la siguiente es una realización de JS Producciones.
Noticias locales, nacionales, internacionales. Información en tu radio.
Panorama de noticias.
Ricardo Echegaray irá a juicio oral por encubrir a Lázaro Báez. Fue acusado de cerrar la delegación de la AFIP de Bahía Blanca, que investigaba al empresario por emitir facturas truchas. El ex titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, irá a juicio oral por la causa de las facturas truchas de Lázaro Báez. Según la acusación del juez federal Sebastián Casanello, el exfuncionario protegió al empresario kirchnerista al ordenar el cierre de la regional de la DGI de Bahía Blanca, que lo estaba investigando. Por esta maniobra lo acusan de encubrimiento agravado. Según el fallo, Echegaray obstruyó las fiscalizaciones del organismo sobre las empresas que proveían estas facturas apócrifas y beneficiaban a Austral Construcciones. Cambia la línea 60 de colectivos, eliminan la mitad de los ramales y solo un recorrido pasará por Constitución. Pasará de tener 19 rutas a 7. La mayoría terminará en Barrancas de Belgrano. El gobierno rediseñará los trayectos de otras líneas de colectivos. La histórica línea 60 sufrirá una serie de cambios en las próximas semanas que redefinirán la cantidad de ramales, el alcance de los recorridos y la frecuencia que deberán tener. De las 19 rutas actuales, pasará a tener solo 7, que unirán tres puntos de la zona norte del Gran Buenos Aires, principalmente con Barrancas de Belgrano. Solo la variante que empieza en San Isidro pasará por la estación Constitución y llegará a Barracas en el sur de la ciudad. Las modificaciones fueron dispuestas por el Ministerio de Transporte, que en los últimos meses comenzó a realizar una evaluación en base a la demanda de los pasajeros de varias líneas de colectivos para rediseñar los recorridos en el área metropolitana de Buenos Aires. Según fue publicado esta semana en el Boletín Oficial, la primera empresa en tener cambios será Microómnibus Norte, Monza. De acuerdo con los registros oficiales, actualmente la línea 60 está autorizada a circular en 19 ramales que unen en su mayoría el barrio de Rincón de Milberg en Tigre, la terminal de ómnibus de Escobar y San Isidro con el barrio de Barracas. Tras los ajustes, ahora pasará a tener solo 7 recorridos. Puerta a puerta, amplían montos y no habrá que ir a la aduana ni hacer trámites ante AFIP. Permitirán hacer 12 compras anuales por $50 libres de impuestos. Se podrá traer por correo mercadería de hasta 20 kilos y $3,000. Diego Maradona tendría un décimo hijo y estaría dispuesto a reconocerlo. El joven se llama Santiago Lara, tiene 18 años y nació en La Plata. Si avanza una demanda de filiación, el 10 aceptaría la paternidad. En las últimas semanas, Matías Morla, abogado de Diego Maradona, sacudió a la opinión pública al contar que el astro del fútbol estaría dispuesto a reconocer la paternidad de 4 jóvenes en Cuba. Ahora el letrado advirtió que no descartan la existencia de otro hijo, hasta el momento no reconocido, del 10. En una entrevista con Revista Pronto, Morla reveló que se trata de una versión que dio a conocer el periodista Luis Ventura, pero aún no hay nada concreto en material judicial al respecto. Luis tiene información y yo le creo, aunque todavía no hay avances del tema. Él dice que Claudia Villafañe le confesó esto y además le dijo que sabía de los chicos de Cuba, afirmó el letrado. Roberto Lavagna apuntó contra el gobierno. Si la sociedad no cree, ningún plan económico funciona, dijo. El exministro de Economía habló en un evento de la Fundación Mediterránea en Córdoba. Aunque evitó referirse a su posible candidatura, se reunió con el gobernador peronista Juan Schiaretti. Lavagna volvió a dar un discurso con tono de campaña en donde apuntó contra la gestión de Mauricio Macri y cuestionó la credibilidad de su gobierno. A pesar de ser uno de los nombres que más resuena en las filas del peronismo para encabezar una lista en las elecciones de octubre, el exministro de Economía evitó hablar sobre su posible candidatura. Denunciaron ante la OEA torturas en las cárceles militares de Venezuela. El teniente Ronald Dugarte habló ante la Organización de los Estados Americanos y aseguró que se cometen atrocidades inhumanas contra los detenidos políticos. Un oficial que prestó servicios en la Dirección General de Contrainteligencia Militar de Venezuela denunció este miércoles que en la sede central de ese organismo, donde están detenidos decenas de militares sospechados de conspirar contra el régimen chavista o de disentir con él, se cometen atrocidades inhumanas. Hay prisioneros durmiendo en el piso, haciendo necesidades en una botella, prisioneros a los que no se les brinda de manera inmediata el servicio médico y prisioneros siendo torturados, aseguró el teniente de aviación Ronald Dugarte. El joven oficial expuso la situación en la DGCIM durante la presentación de un informe sobre crímenes de lesa humanidad ante la Organización de los Estados Americanos, donde mostró un video que fue compartido por medios venezolanos y en redes sociales. Este hombre que vemos es el coronel Johnny Mejías Laya. Él duró de esa forma 30 días, atado con las manos hacia atrás y vendado totalmente, explicó según el diario local El Nacional. En el video también aparece el capitán Juan Caguaripano, negándose a desayunar porque no le practicaron exámenes para determinar su estado de salud tras haber orinado sangre, agregó el periódico. Dugarte también citó el caso del general Miguel Rodríguez Torres, hombre fuerte de los servicios de inteligencia durante el gobierno de Hugo Chávez y ex primer ministro de Interior y Justicia del presidente Nicolás Maduro. En su momento Rodríguez se declaró en contra del propio Maduro. Bueno, una sorpresa. Dijo, inventé esto para que alguien me dé trabajo. ¿Quién es el que dijo esta frase? El changarín, este de la historia del bolso con los 500 mil dólares. ¿Se acuerda? Bueno, José Sánchez explicó que mintió porque vive de changas en la localidad entrerriana de Nogoyá. Una y otra vez José Sánchez ofreció disculpas públicas. El hombre dijo haber encontrado un bolso con 500 mil dólares. Ahora pidió perdón a su pareja, al fiscal Federico Uriburu y a los periodistas que lo entrevistaron. El changarín dijo que armó la historia para conseguir un trabajo en blanco y ahora teme perder su puesto informal en una panadería de la localidad entrerriana de Nogoyá. Vamos de peor en peor, tengo dos hijas que educar, pero mi moto se rompió y no las puedo llevar a la escuela, dijo Sánchez. Lo que conté fue todo falso con tal de conseguir un trabajo digno. Acá todos mienten, te dicen que te van a dar trabajo, pero te abusan, reprochó a su vez el changarín. La situación del dólar, el Banco Central llevó la tasa a casi 65% para que la divisa baje de los 42 pesos en los bancos. El tipo de cambio llegó a subir 80 centavos hasta que la autoridad monetaria subió el rendimiento de las LELIC 101 puntos básicos y la llevó a los niveles de mediados de noviembre. Así el dólar abrió en alza este miércoles luego de haber subido 50 centavos el día previo y se negociaba en torno a 41 pesos en el segmento mayorista a media mañana. En los bancos volvía a pasar los 42 pesos. El Banco Nación ofrecía divisas al público a 42 pesos con 10 centavos pasado el mediodía. Para frenarlo, el Banco Central volvió a subir la tasa de las LELIC. En las dos licitaciones del día colocó 210.122 millones de pesos a una tasa promedio del 64,89%. En la segunda subasta llegó a pagar una tasa promedio de 65,4%. El tipo de cambio oficial finalmente cerró en 41,80 con una suba diaria de 30 centavos. En el mayorista el último precio pactado fue de 40 pesos con 85 centavos. La justicia ordenó a la policía buscar a Susana Trimarco, pero ella dijo que no recibió ninguna citación. El juez federal de Tucumán, Daniel Bejas, le solicitó a las fuerzas de seguridad ubicar a la mujer que creó la ONG por la desaparición de su hija. ¿Dónde está la presidenta de la Fundación María de Los Ángeles? El juez federal de Tucumán, Daniel Bejas, le ordenó a la policía que busque a Susana Trimarco para que la presidenta de la Fundación María de Los Ángeles preste declaración indagatoria por presunta corrupción en la ONG que creó tras la desaparición de su hija Marita Verón, según le confirmó una fuente de la investigación ATN.com.ar. Desde el círculo íntimo de Trimarco lo negaron. El magistrado resolvió que Trimarco explique el destino que le dio al anticipo de 5,6 millones de pesos que la Fundación recibió en 2015 del Gobierno Nacional cuando Cristina Kirchner todavía era presidenta de la Nación. El fiscal federal de la provincia, Gustavo Gómez, había pedido la averiguación de paradero, pero en su momento el juez lo rechazó y en cambio le solicitó a la abogada de Trimarco que informara su domicilio. Ahora el magistrado ordenó que la policía la busque para llevarla al juzgado porque su letrada no hizo ese trámite correspondiente. Se casaron en Quilmes y a los 20 días intentó matar a su marido para quedarse con la herencia. La víctima logró sobrevivir y le contó a la policía lo que había pasado. La mujer quedó detenida junto a su expareja, acusados de haber simulado un suicidio. Una mujer fue detenida junto a su expareja, acusada de intentar asesinar a su marido, con el que se había casado hacía 20 días en el partido de Quilmes. Aparentemente, la sospechosa quiso simular un suicidio con el fin de heredar todos sus bienes. El episodio ocurrió a principios de este mes, pero comenzó a esclarecerse en los últimos días después de que la víctima, Héctor Eduardo Ramírez, despertó del coma y denunció que su pareja, Leonor Báez, intentó matarlo. Todo comenzó el pasado 6 de marzo, cuando la mujer salió corriendo de una gomería de San Francisco Solano para pedir ayuda porque había encontrado a su marido colgado de una viga. El negocio, ubicado en Mosconi y calle 853, es uno de los tantos que tiene Ramírez. Según los testigos, Báez dijo que su esposo se había suicidado y en medio de una crisis nerviosa pidió auxilio a sus vecinos. El hombre fue bajado de la viga por personal de la Comisaría Cuarta de Quilmes, que llegó al lugar. En pocos minutos lo trasladaron en una ambulancia al hospital. En un principio, la sospechosa le pidió a las enfermeras del centro médico que no dejaran entrar a nadie a la habitación donde estaba la víctima. Si bien su mujer lo creía muerto, los médicos constataron que Ramírez tenía signos vitales, por lo que quedó internado. La viuda negra de Quilmes, así llamada, la hermana de la víctima, denunció que su cuñada se quiso quedar con la herencia. La familia de la víctima aseguró que se quiso casar con él para luego matarlo. Lo ahorcaron y le pegaron, denunciaron. El hombre que denunció a su esposa de intentar asesinarlo para heredar sus bienes recuperó la conciencia tras el ataque y explicó que lo agarraron del cuello, le pegaron una trompada en la cara y lo entraron. Todo ocurrió en el barrio de San Francisco Solano, en Quilmes, donde la llamada viuda negra quedó detenida junto a su expareja, acusados de intentar asesinar a Héctor Ramírez, de 44 años, con el que se había casado 19 días antes del ataque. Según la denuncia, Leonor Báez, de 50 años, intentó simular el suicidio de su flamante marido. Ángel Di María sufrió una lesión muscular y fue desafectado de la selección argentina. El fideo tuvo una molestia en el recto anterior izquierdo justo cuando volvía al equipo después del Mundial de Rusia. Iba a ser titular ante Venezuela el viernes. Mala suerte, ¿eh? Realmente la de este hombre. Ahora el Piti Martínez y Marcos Acuña surgen como las opciones más potables ante una nueva lesión del volante del PSG. Lionel Scaloni recibió una mala noticia luego de una nueva jornada de entrenamientos de la selección argentina, y es que Ángel Di María sufrió una lesión muscular que lo marginará de los amistosos con Venezuela y Marruecos. ¿Cuáles son las opciones que le quedan al DT para reemplazar al Fideo? Marcos Acuña, Manuel Lanzini, Gonzalo Martínez, Rodrigo De Paul, Paulo Dybala y Ángel Correa son los jugadores con más posibilidades de adueñarse del costado izquierdo del ataque de la selección. Sin embargo, esa ecuación también depende de la situación de Lionel Messi, quien arrastra una molestia en el pubis y también podría ser baja de ambos amistosos. Martín Ocampo renunció al cargo de fiscal general de la ciudad para dedicarse a la campaña electoral. A fines de 2018 había dejado el Ministerio de Justicia y Seguridad porteño tras los incidentes en el partido entre River y Boca por la Copa Libertadores. Nicolás Dujovne dijo: la economía hizo piso en noviembre y estamos recuperando mes a mes. El ministro de Hacienda afirmó que los salarios mejoran y la inflación cederá. Volvió a criticar al kirchnerismo y a Roberto Lavagna. Nosotros pensamos que la economía hizo piso en noviembre y estamos recuperando, y se ve mes a mes. Con esa frase, el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, buscó fijar la lectura que hace el gobierno de la situación económica tras meses de profunda recesión, alta inflación y pérdida de poder adquisitivo. La economía argentina se está recuperando gradualmente, dijo. La Argentina tuvo una recesión y estamos saliendo, dijo Dujovne en una entrevista con Radio La Red. Mes a mes vamos a ir mejorando, los salarios tuvieron una suba importante producto de las cláusulas de revisión, más el bono, en abril y mayo se cierran las paritarias y una inflación que empieza a ceder, porque ya no hay aumento de tarifas. La economía se va a seguir expandiendo sobre bases sólidas, sostuvo el ministro de Hacienda. Uno de los iraníes que ingresó a la Argentina con pasaportes falsos tiene antecedentes penales. Lo confirmó Irán en respuesta a un requerimiento de información de migraciones. Saihad Samiel Neseran, de 27 años, habría cometido ilícitos en Portugal.
Las noticias llegan a cada instante. No podemos parar el mundo para bajarnos en la próxima esquina. Por eso, y porque usted quiere estar informado, Panorama Informativo. Todo lo que está sucediendo en el país y en el mundo. Aquí, en su radio favorita. Conducción El Santo.
Faltan sachets de leche de precios cuidados en las góndolas. El producto, que es 36% más barato que la primera marca de la misma fábrica, escasea en los supermercados. las cuestiones climáticas y el reparto de culpas entre gobierno, comercios y empresas. Ratificaron la falta de mérito de Cristina Kirchner en la ruta del dinero K. La Cámara Federal porteña reafirmó la medida del juez Sebastián Casanello, aunque le pidió que incorpore declaraciones de acusados en la causa de los cuadernos. Es una buena noticia para la expresidenta. La Cámara Federal porteña ratificó la falta de mérito de Cristina Kirchner en la causa conocida como la ruta del dinero K, aunque le ordenó que incorpore al expediente las declaraciones realizadas en la causa de los cuadernos de las coimas. Se trata de revelaciones realizadas por José López, exsecretario de Obras Públicas K, el excontador de los Kirchner, Víctor Manzanares, y Juan Manuel Campilio, exsecretario de Hacienda de Néstor Kirchner, en Santa Cruz. Una vez incluidas en la causa, los camaristas le pidieron a Casanello que la expresidenta enfrente estos dichos, por lo que volverá a ser indagada. La resolución fue firmada por los camaristas Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi, quienes pidieron profundizar la búsqueda y reunión de elementos suficientes para determinar o descartar la pretendida vinculación de Cristina Kirchner con la causa. Patricia Bullrich, sobre el video de Cristina y la salud de Florencia Kirchner, dijo: es un modelo de publicidad. La ministra de Seguridad criticó la forma en que la expresidenta dio a conocer la enfermedad de su hija y lo comparó con el velorio de Néstor. Fue todo una puesta en escena. En estos términos, la funcionaria criticó las imágenes que el equipo de comunicación de Cristina compartió en las redes sociales mientras la expresidenta viajaba a Cuba para acompañar a su hija. El velorio de Néstor Kirchner fue lo mismo, fue una puesta en escena, no tengo la menor duda, el duelo y toda la situación existe, pero también existe un montaje sobre el dolor, una propaganda, manifestó la titular de la cartera de seguridad. En una entrevista exclusiva con Dan Reed, director de Living Neverland, se le escuchó decir: debemos aceptar que Michael Jackson causó mucho daño. El realizador británico habló con TN.com.ar sobre el impacto que está causando su documental sobre la denuncia de dos hombres que sufrieron acoso sexual por parte del rey del pop. Las tres novedades más importantes que llegarán a WhatsApp en la próxima actualización. La plataforma de mensajería tendrá nuevas características que prometen mejorar la experiencia de uso. Aunque haya experimentado caídas y fallas, o muchos critiquen que corre de atrás a Telegram en lo que respecta a funcionalidades, WhatsApp sigue siendo la aplicación de mensajería más usada del mundo, con 1.500 millones de usuarios. Ahora el servicio, propiedad de Facebook, implementará nuevas funciones, algunas muy esperadas, con su próxima actualización. La mayoría fueron adelantadas por las cuentas especializadas en filtraciones, como WabetaInfo, y acá las recopilamos para que sepas lo que va a llegar al mensajero. La aplicación está trabajando hace un tiempo en una opción para que cada usuario tenga que aceptar ser incluido en un chat grupal. Con esta nueva función podremos ir a la configuración de privacidad para poder elegir quién puede agregarnos a un grupo. Todos, mis contactos o nadie. De esta forma, la primera opción mantendrá nuestro mensajero como hasta ahora. La segunda solamente permitirá que nuestros contactos nos agreguen a un grupo, y la tercera hará que nadie nos pueda agregar. El juez Ercolini pidió que Bonadío investigue la denuncia del fiscal Stornelli contra el falso abogado D'Alessio. El primero de los magistrados entendió que su par instruye un expediente similar al suyo y se declaró incompetente para seguir adelante con el expediente. Licenciaron al fiscal que reconoció haber aportado información al falso abogado Marcelo D'Alessio. Se trata de Juan Ignacio Bidone, de Mercedes, que investigó el triple crimen de General Rodríguez. La medida se suma a la denuncia penal y el sumario administrativo en su contra. A 8 años de la muerte de Adrián De Vicente, su familia sigue con la búsqueda de justicia. No vamos a bajar los brazos. El exfutbolista de River y Racing, entre otros equipos, falleció en un accidente de tránsito el 20 de marzo de 2011. Atención con esta información, es interesante, ¿no? Creen que el cura Brochero cuidó a Benjamín en el desierto de San Juan. Tras su rescate, el nene dijo que no había tenido miedo, porque el viejo de la bolsa no es malo. Nosotros pensamos que el curita lo protegió, de hecho estábamos rezándole a él, dijo la familia del menor. Benjamín Sánchez, recordemos, estuvo perdido durante 22 horas en el desierto de San Juan, sin agua ni comida. Después de una noche cargada de angustia, el nene de 5 años fue encontrado sano y salvo, y no son pocos los que ya hablan de un milagro. Es que además de su buen estado físico y psíquico, lo que más llamó la atención fue una de las primeras frases que dijo Benjamín al ser rescatado. No tuve miedo, el viejo de la bolsa no es malo. Su hermana detalló después, al ser consultada por ese misterioso hombre, que el chico lo describía como un viejito que estaba buscando a los niños. Así empezó a escucharse el nombre del cura Brochero, más conocido como el cura Gaucho, en esta historia, por la cercanía del lugar en donde encontraron a Benjamín con una capilla dedicada al sacerdote cordobés y porque en algunas representaciones el santo aparece con una bolsa o un morral. Nosotros pensamos que fue el curita quien lo protegió, de hecho estábamos rezándole a él antes de que apareciera y después vinieron a darnos la noticia. Por eso ahora tenemos que ir a verlo para agradecerle, sostuvo la hermana del nene, según publicó El Tribuno. Europa condicionó la prórroga pedida por May a la aprobación del acuerdo en el Parlamento. El Brexit contrarreloj. De esta manera, Bruselas busca meter presión para que la Cámara de los Comunes avale el divorcio negociado con las autoridades europeas. Una mujer asesinó a su beba porque pensaba que su marido la quería más que a ella. Esto fue en Ucrania. Según explicó la policía, le cortó la garganta con un cuchillo. La agresora será sometida a un estudio psiquiátrico. Sí, aparentemente, creo que vale pensar que pobre mujer, ¿no? Debe estar loca. Europa le impuso a Google una multa de 1.494 millones de euros por posición dominante en publicidad. Es por el uso de su sistema AdSense, ya que al protegerlo evitaron que sus competidores accedieran a ese mercado. Es la tercera sanción contra el gigante estadounidense. Nair Galarza denunció a otra presa por abuso y acoso sexual. La joven, condenada a perpetua, contó que al principio tenía una relación de amistad con la otra chica. Se confundió y yo le aclaré que me gustan los chicos, contó. Pidió ser trasladada a un pabellón común. Mientras tanto, la presa, acusada de abuso, contó que Nair Galarza tiene un plan de fuga y quiere ahorcar a otra reclusa. Además, aseguró que la joven condenada a perpetua por asesinato de su novio no duerme y deambula por el pabellón con actitudes extrañas. Bolsonaro inaugura una nueva era de acercamiento a Washington. Brasil ha elegido alinearse junto a los intereses de Estados Unidos en Latinoamérica, posicionándose nuevamente como el principal socio regional de la Casa Blanca.
Panorama de noticias.
Una presentación de JS Producciones.